Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora el número de fallecidos como consecuencia de la dana es de al menos 158 personas en total, de los que 155 están en la provincia de Valencia. La previsión es que esa cifra aumente con las horas a medida que avancen las labores de desescombro. La foto de la mañana lleva un nombre: Solidaridad. Hablamos de columnas con miles de vecinos de la ciudad de Valencia que desde primera hora tratan de acceder a los pueblos limítrofes al sur de la ciudad. Desde la Generalitat se pide que se evite el coche para canalizar esa ayuda y que se haga a pie. Allí en Valencia, Pascual Claramonte, cuéntanos.
Es la cara amable y que se entiende con una frase muy valenciana: el pobre salva al pobre. Mucha gente en bicicleta con palos de escoba atados a su espalda, con capazos en los que llevan material de limpieza. Otros cargan alimentos. Mónica vive en Paiporta. Ha cruzado a Valencia capital andando y hoy regresa a ayudar a sus vecinos con su marido e hijo pequeño.
Lo que más se necesita es agua, ya sea potable o no potable, y comida. Y las autoridades ocuparse de achicar agua y todo eso.
También muchos coches tratan de organizarse, pero las principales salidas están con colapsadas. De hecho, los servicios de emergencia están teniendo dificultades por el colapso de tráfico. Piden no coger el coche con destino a las zonas más afectadas.
En esos pueblos del sur de la ciudad de Valencia continúan las labores de búsqueda de víctimas, también de desescombro, de limpieza. Gustavo Rivero es el párroco de Paiporta, una de las localidades más afectadas por la dana, donde hay decenas de desaparecidos y también de fallecidos. En Herrera en COPE insiste en las necesidades en esa zona.
Agua y comida. Los supermercados han sido arrasados por el agua, ha desaparecido un poco todo, todavía están levantando cadáveres, ya hemos superado largamente los 70, pensamos que llegarán más o menos a 100 fallecidos. Es una población de 27.000 habitantes, te imaginas que esto es una tragedia que nos envuelve a todos.
Y ya están trabajando sobre el terreno los 500 primeros efectivos del Ejército de Tierra que se suman a la UME y cuerpos de seguridad como la Guardia Civil o diferentes cuerpos de policía. Un dispositivo militar de refuerzo que puede ampliarse en las próximas horas. Juan Baño.
Efectivamente, oficialmente se quiere transmitir hoy la imagen del despliegue de esos 500 militares que se anuncian con fotos y vídeos desde el momento que parten de los cuarteles. Las capacidades del Ejército son muchas y a esos 500 militares, se anuncia por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se sumarán los que haga falta, lo decía en Televisión Española.
Hay lugares en los que hay vehículos y vehículos y vehículos que están unos encima de otros con personas, familias que pueden estar dentro. La tragedia es horrible, estamos todos conmovidos. El Ejército va a estar en todas las localidades que hayan sido víctimas de esta situación. Por medios no va a faltar.
No van a faltar, dice, precisamente para levantar esos vehículos e infraestructuras destrozadas se precisan grúas. Nos decía ayer alguien de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que más de 200 grúas, grupos electrógenos, capacidades todas de las que dispone el Ejército para ser movilizadas en situaciones extremas, incluso en guerra. Las movilizados esta mañana proceden de la Armada, San Fernando, del Aire en Zaragoza, paracaidistas de Alcantarilla. 42 agentes del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey se dirigen ya hacia la zona, además de otros 100 miembros de Guardia Real que partirán próximamente. También en Valencia, el ministro del Interior esta mañana participa ya en el Centro de Coordinación de la Generalitat. Se espera que comparezca en próximos minutos junto al presidente Mazón.
Y acabamos de conocer que el Rey se va a reunir este mediodía con el presidente del gobierno para conocer la situación en las zonas asoladas por la dana. También hay una noticia en positivo y es que podemos contar a esta hora que el 85% del suministro eléctrico de los clientes afectados por la dana se ha recuperado en esas zonas del sur de Valencia, aunque persisten los problemas de suministro de agua. Y la previsión del tiempo sigue con nivel amarillo por lluvias en la provincia de Valencia, nivel naranja en Castellón y a esta hora se mantiene también el nivel rojo en el litoral de Huelva y naranja en el resto de la provincia onubense. También se indica nivel naranja por fuerte lluvia en las Islas Baleares, amarillo en Sevilla y el sur de Extremadura. Las 211 personas que fueron desalojadas en Jerez de la Frontera por la crecida del río Guadalete podrán volver a sus casas ya paulatinamente. Y como vemos, es muy importante seguir pendiente, claro, de la información del tráfico en este día, así que nos acercamos hasta allí. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora les pedimos no coger el coche ni desplazarse por las Islas Baleares, Castellón, Valencia y Huelva. De hecho, en Valencia continúan cortadas la A3 en Barrio de San Josep, la A7 en Masía del Juez, la AP7 en Cascarralet, Nacional 3 en Villar de Olmos y 7 Aguas, V31, Hernón, Acedo y Silla y ya la CV50 a la altura de Chiva. Al margen de esto, pendientes de complicaciones, intransitable en Cuenca la A3 en Atalaya de Cañabate sentido Valencia y afectada la circulación en Guadalajara en la A2 a la altura de Garbajosa. En estos momentos hay más de 100 carreteras cortadas y es muy importante que las zonas afectadas, especialmente Valencia, no se coja el coche para dejar trabajar a los servicios de emergencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y reacciones contundentes en el mundo del deporte a raíz de la catástrofe en Valencia. Pecco Bagnaia, que se está jugando el Mundial de MotoGP, se niega rotundamente a correr en Valencia dentro de 2 semanas. Bruno Casar.
Sí, el piloto italiano se está peleando mano a mano con Jorge Martín el Campeonato Mundial de Motociclismo que este fin de semana se corre en Malasia y en miras a la última carrera, que además puede ser decisiva y que es en Valencia, dentro de 2 semanas, el piloto italiano acaba de ser muy tajante.
A nivel ético, a nivel de lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto. A costa de perder el objetivo máximo, que es ganar el título, yo no estoy dispuesto a correr en Valencia.
No estoy dispuesto a correr.
Gran gesto del actual campeón del mundo. Por cierto, respecto a este tema, tenemos noticia de última hora. Informa Borja González de que en ningún caso Dorna va a disputar el Gran Premio de Valencia dentro de 2 semanas. Inexplicablemente, aquí tenemos liga este fin de semana. Esta noche a la vez Mallorca abren nueva jornada a las 9 de la noche, aunque lo importante son todas las medidas que están llevando a cabo los equipos de Primera División y de Segunda División para con las víctimas de la Dana. El Atlético de Madrid para el domingo ha decidido habilitar en las puertas 29 y 30 del Estadio Metropolitano un punto de recogida de enseres y víveres. Recordamos que tanto Mestalla como el Ciutat de Valencia tienen sus puertas abiertas desde las 10 de la mañana y hasta las 7 y media del día de hoy para todo aquel que quiera aportar alimentos y agua, aunque sobre todo, última hora, están pidiendo palas, escobas y mano de obra.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE, pues dando cuenta de la Dana, de los tremendos efectos devastadores. La peor Dana en las últimas décadas que ha dejado en España al menos 158 muertos y decenas de desaparecidos. 155 de ellos en la Comunidad Valenciana, donde no queremos perder de vista la situación. Allí sobre el terreno se encuentra el oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, jefe del operativo desplazado a la zona cero de Paiporta con el ERICAM, José María González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación? Y creo que llevan 2 días en Valencia, ¿no? En ese operativo, en ese epicentro, que es la zona cero de Paiporta. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde?
Complicadas, como no puede ser de otra manera. Nosotros, efectivamente, accedimos de la ciudad de Valencia, Madrid-Valencia. En un primer momento llegamos hasta la ciudad de Requena, le pudimos contactar con las autoridades locales. Y empezamos a trabajar de inmediato en la localidad de Chiva, donde pudimos localizar hasta 4 víctimas, aunque a pesar de que la catástrofe ya era evidente que era de gran magnitud. Con no pocas dificultades pudimos acceder a lo largo de la jornada de ayer hasta la ciudad de Valencia. Y una vez en las proximidades de Valencia, en la localidad de Paiporta, que prácticamente es la zona cero de todo el siniestro, pudimos acceder al puesto de mando avanzado del consorcio de Valencia. En ese puesto de mando avanzado es cuando ya pudimos recibir las órdenes y la asignación de las tareas encomendadas y las necesidades más importantes. Se nos ha asignado el sector de Benetuser y a lo largo de la mañana de hoy también se nos ha asignado un segundo sector. Desde el ICAM hemos podido activar un tercer contingente, porque en un primer principio incluso activamos un primer helicóptero para las evacuaciones más prioritarias. Y con ese tercer contingente vamos a poder reforzar el dispositivo y dar respuesta a una mayor población.
En estos momentos, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Dónde están centrando sus esfuerzos?
Bien, pues el problema que tenemos en esta ubicación es que es una población bastante grande. Es el extrarradio de Valencia y son barrios de bastante población, concretamente Benetuser es en torno a 20.000 personas. Es una orografía prácticamente plana, llana. A pesar de ello, el contingente, la cantidad de agua que discurrió el día de la tormenta, a pesar de que aquí no descargó, cuando llegó aquí toda la riada, pues fue devastadora. Al ser una orografía plana, pues no tuvo ningún impedimento para poder recorrer todas las calles y arrastrar todo tipo de vehículos en todas direcciones. En este momento es importante poder despejar esas vías. He podido oír a través de la retransmisión que estás ofreciendo que es importante que la gente no utilice los vehículos para transitar. Uh-huh. Efectivamente, es importante que pueden dejar las vías expeditas para que los medios de emergencia podamos acudir a las zonas. En este momento estamos intentando retirar todo tipo de vehículos de las calles para poder acceder a los... En este caso, lo más importante es poder acceder a los sótanos. Hay gran cantidad de inmuebles que tienen sótanos, garajes subterráneos, en los que nos consta que hay víctimas. Estamos localizando ya una cantidad importante de ellas y estamos intentando poder acceder a ellas de la mejor manera posible, aunque no es sencillo.
O sea que todavía en Benatuser hay víctimas y todavía no pueden rescatar esos cuerpos, no pueden acceder.
Efectivamente. En nuestro caso ya tenemos ubicadas al menos a 10 víctimas que estamos intentando poder acceder a ellas. Aún así, lamentablemente, solo hemos podido acceder a parte de la población. De hecho, hay un barrio que todavía estamos intentando acceder por primera vez. Somos el primer recurso en acceder a ellos y todavía no podemos calibrar la cuantía real del siniestro. A día de hoy son todas cifras provisionales.
Todavía estamos hablando, claro, de multitud de desaparecidos. ¿Qué asistencia tienen? Me refiero, perros, drones, ¿cómo llegan hasta esas zonas en las que consideran que puede haber todavía, bueno, pues personas, cuerpos atrapados?
Bien, pues ICAN es un equipo USAR de estructuras colapsadas. Estamos especializados sobre todo en catástrofes de terremotos, sobre todo en el extranjero, dado que afortunadamente aquí en España no tenemos ese fenómeno. Pero también tenemos capacidad acuática, capacidad de forestal, hay muchas capacidades. Entonces, en un primer momento no teníamos muy claro a qué tipo de catástrofes nos enfrentábamos, a pesar de que sabíamos que era una riada, y activamos todo tipo de recursos. Como te decía, en un primer momento activamos un helicóptero para poder atender a las víctimas que estaban en zonas elevadas y poder socorrerlas. Hemos podido activar hasta medios acuáticos, dos barcas, rafts, para poder desplazarnos por el medio acuático. Ayer estuvimos en la albufera de Valencia también interviniendo, que era una zona también importante, asignada. Actualmente hoy se han derivado esos medios, se han derivado todo a la población, a las zonas urbanas, y en este momento estamos disponiendo, incluso coordinándonos con la UME, con los medios pesados que ellos manejan para poder retirar los vehículos y poder hacer eso, como te decía, a los garajes y a las zonas inundadas, puesto que hay muchos sótanos que están completamente anegados de agua.
José María, hay mucha gente que en distintas poblaciones nos ha dicho que allí no ven a nadie más allá de los efectivos de policía o de protección civil. Estamos hablando de Aldaya, por ejemplo, de Alfafar. No sé si hay previsión a nivel operativa, si prevéis desplegaros por más zonas. Ya sabemos que esto está bajo la coordinación en general de quien está, pero piden ayuda, ¿no? Piden efectivos de gente profesional que sepa. No sé si por allí manejáis algún tipo de información de cuándo puede llegar.
Sí, efectivamente. Es complicado. Esto es una situación completamente extraordinaria que ha sobrepasado la capacidad de todo dispositivo. Me consta que los compañeros de Valencia están haciendo un trabajo encomiable, están dejándose la piel en ello. Es difícil coordinar en este tipo de catástrofes como las que solemos acudir en el extranjero cuando hay un gran terremoto. Sí. Es difícil coordinar, la autoridad local es difícil que coordine toda la ayuda que puede llegar a desplegarse. La ayuda a nivel nacional es importante que llegue, pero es muy difícil poder gestionarla, porque además no solamente se trata de las personas que se gestionan, sino de los medios materiales y cómo se hace llegar esa ayuda a los lugares que se necesita, ¿no? En eso, como decía, la autoridad local, los compañeros de Valencia están haciendo un trabajo formidable. Se intenta paliar en la medida de lo posible, se asignan sectores y zonas concretas a cada equipo que tiene capacidad de ello. Uh-huh. Y una vez que se nos asigna el sector, pues desplegamos nuestros medios para poder atender a toda la población lo antes posible. Obviamente las zonas más remotas son más complicadas de acceder a ellas, sobre todo las zonas que estaban en la sierra, como en la zona que decimos nosotros ayer de Chiva. Había localidades pequeñas que los medios terrestres eran muy difíciles que pudieran acceder. En un primer momento se pudo disponer de helicópteros. Y a estas horas poder encontrar víctimas con vida se hace cada vez más complejo. Entonces, simplemente agradecer a los compañeros de Valencia la labor que están haciendo y obviamente estamos a disposición de lo que nos requieran.
Pues José María González, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid y jefe del operativo desplazado a esa zona cero en la que en estos momentos es Paiporta y otras localidades cercanas. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE. Sigan trabajando, por favor, que falta hace.
Muchas gracias.
Nos comentaba, José María, la importancia de tener despejadas las carreteras. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde, porque todavía están siendo complicadas en algunos puntos de la red principal y secundaria. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues desde la DGT les pedimos no coger el coche ni desplazarse por las Islas Baleares, Castellón, Valencia y Huelva debido a estas intensas lluvias. De hecho, en Valencia todavía continúan cortadas la A3 en Barrio de San Josep, también la A7 en Masía del Juez, AP7 en Cascaralet, la Nacional 3 en Villar de Olmos y Siete Aguas, la V31 en Horno Alcedo y Silla y la CV50 a la altura de Chiva. Además, permanece intransitable en Cuenca la A3 a la altura de Atalaya Catañabate en dirección a Valencia y afectada en Guadalajara la A2 en Garbajos. En este momento hay más de 100 carreteras afectadas y es muy importante que las zonas afectadas, especialmente en Valencia, no se coja el coche para dejar trabajar a los servicios de emergencia.
Así es. Gracias, Lucía Andújar, desde la Dirección General de Tráfico. Es importante tener presente ese aviso, el de que no cojan el coche si no es totalmente imprescindible que nadie se mueva, porque necesitan esas vías para que los servicios de emergencia puedan llegar hasta las localidades afectadas, que hay algunas que directamente todavía ni siquiera han podido llegar, ni militares, ni la Unidad Militar de Emergencias, ni bomberos desplazados de otras comunidades autónomas. Y esta dana todavía no ha pasado. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué panorama se nos presenta de aquí al fin de semana? Porque todavía tenemos, hasta esta hora estaba activado el aviso rojo en la provincia de Huelva.
Sí, sí. Precaución, porque hay dos zonas de España que todavía hay que hacer un seguimiento muy, muy minucioso. Por un lado, todas las regiones del Golfo de Cádiz, Huelva, Cádiz, incluso Sevilla, la parte meridional de la provincia de Sevilla, y el otro foco de atención es la desembocadura del Ebro, ¿no? La parte del delta del Ebro, por tanto norte de la provincia de Castellón, sur de la de Tarragona, es donde está concentrada ahora, sigue concentrada la actividad más inestable de esta dana, ¿no?
De cara a lo que queda de tarde, lo que queda de noche, estamos viendo cómo se activan y se desactivan alertas. Yo no sé si nos está poniendo todos un poco, hablábamos mucho estos días, ¿no?, de lo de la aversión, la educación en el riesgo, en la importancia del riesgo. ¿Esto notas que está cambiando de alguna manera en las últimas horas?
Bueno, lo que es la predicción meteorológica y la adaptación al movimiento de esta dana, bueno, pues va de suyo que tiene que ser así, ¿no? Porque se trata de una dana un poquito singular, ayer lo comentábamos, ¿no? Muy grande en dimensiones, se mueve constantemente. Finalmente ahora parece que ya ha centrado el núcleo en la parte del sur de España, en el Golfo de Cádiz. Tiende ya a disolverse, pero todavía le quedan algunas horas más de actividad, incluso sábado y domingo, pues no podemos bajar la guardia. Pero bueno, en vista de lo que ha pasado en Valencia, ¿no?, que es un verdadero drama, la gente pues se preocupa, ¿no?, y quiere saber qué va a pasar en estos días de fin de semana, de puente, en la localidad donde vive o a donde se vaya a desplazar, ¿no? Y sí, en ese sentido, yo creo que la sociedad española cada vez está más concienciada de estos temas atmosféricos, climáticos. Pero bueno, quizá también porque estamos lamentablemente aprendiendo a golpe de desastre, ¿no? Y cuando vemos que hay situaciones de estas, pues es cuando activamos, ¿no?, nuestro sentido común y pretendemos, pues eso, pues estar bien informados para que no vuelva a suceder, ¿no?
Te he escuchado estos días, Jorge, hablar de la importancia de que quizá para prevenir estas cosas, y no es el momento de hacer barrizal político como algunos sí, empiezan a hacerlo todavía con gente sin poder rescatar, la necesidad de quizá establecer un nivel negro, ¿no?, de alerta que nos ponga a hacer, que nos ponga en preaviso.
Bueno, quizá pues es un poco la simbología, porque parece que hemos interiorizado, asumido este tema de los colores, ¿no?, y que casi ya no le hacemos caso, ¿no?, aunque nos pongan una alerta roja, ¿no? Pero al margen de eso, de los colores, que efectivamente lo podemos revisar, ampliar a lo mejor a una alerta mucho mayor, lo que sí que tendría que venir acompañada esa alerta es de un mensaje, podríamos decirlo así, combinativo para la población, ¿no? Con esta alerta no saque el coche, no salga de casa, algo así, porque si no, es verdad que a veces no hacemos el suficiente caso a este tipo de mensajes, ¿no? y seguramente el color va a tener que ir acompañado con un texto explicativo y con frases, pues podemos decir así, contundentes, ¿no? Para que nos sirvan de llamamiento y bueno, pues nos indiquen que tenemos que hacer caso sí o sí, ¿no?
Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Gracias, como siempre, amigo, por estar con nosotros hoy en Herrera en COPE.
Nada, es un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.
Estamos hablando de Valencia, de ese epicentro que es la zona de Paiporta, de Utiel, de Aldaya, de Alfafar, de Chiva y tantas otras localidades que se están viendo devastadas por esta dana. Pero también en Castilla-La Mancha, en la localidad de Letur, está nuestra compañera y comunicadora de COPE, Cristina López Schlichting. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Buenos días, Sofía.
¿Qué estás viendo por ahí?
Estoy en un alto sobre la calle principal de Letur. Esto es el centro, el epicentro del desastre en la provincia de Albacete, una localidad donde llovió muy poco y donde el cauce se vio completamente desbordado por el agua que venía de las montañas de alrededor y de las localidades contiguas. Delante de mí, la calle principal destrozada, una calle que tenía una casa que ya no existe, en la que han desaparecido dos personas, Jonathan y Mónica, contigua a ella la casa de Dolores, que igualmente ha desaparecido, una señora que en estos momentos no se sabe tampoco dónde está, y un parque que tiene por debajo de sí 15 metros de suelo absolutamente eliminados. Se ven en lo alto los antiguos bancos donde la gente se sentaba flotando en el aire, porque por debajo, insisto, hay una sima, un agujero de 15 metros que ha acabado el agua. En total son 5 los desaparecidos. A los que he mencionado, pues se añaden dos jóvenes empleados del ayuntamiento. Estamos delante de la casa de la madre, que se encuentra desesperada y que ha dicho literalmente, bueno, a Paje, que estaba mano sobre mano ayer cuando vino de visita a esta localidad y que quienes la están ayudando son los militares, la Guardia Civil, Protección Civil y el resto del pueblo. Hemos hablado con el alcalde, un jovencísimo alcalde de 29 años, don Sergio Marín.
Se produjo una cantidad de agua de repente, de manera súbita, que accedió a la zona de las viviendas del casco antiguo, que es la zona que más, por supuesto, se ha visto afectada. Y trabajando en esa zona y a lo largo de los 5 kilómetros hasta llegar al río Segura, porque en todo ese recorrido podremos encontrar a las personas desaparecidas.
¿Sofía? Cristina, ya te estamos escuchando. Te iba a preguntar, ¿el fin de semana vais a estar todo el fin de semana contando lo que ocurre desde Letur?
Estamos solamente el sábado deseando que se sepa algo de los 5 desaparecidos. Estaremos además en la casa del tío y la madre de uno de los desaparecidos, de Juan. Y el domingo estaremos en la zona de Paiporta, en Valencia. Deciros nada más que en Letur, aunque es despreciable ahora mismo el dato, se ha perdido buena parte del casco antiguo mozárabe. Se trata de una localidad de un extraordinario valor histórico con una iglesia del siglo XVI que es un centro turístico importante. De hecho, me dicen los habitantes de la localidad que hasta cierto punto es de agradecer que el drama se haya producido durante esta semana, porque de haber acontecido hoy o mañana, en que el pueblo estaría lleno de turistas, la desgracia podía haber sido incluso mayor.
Madre mía, la que nos ha caído a todos y lo que veremos en las próximas horas. Pero este fin de semana estaremos muy atentos a todo lo que pase con Cristina López Schlichting y todo el equipo de fin de semana. Gracias, Cristina.
Gracias, Sofía. Un abrazo a todos.
La Unidad Militar de Emergencias, militares, bomberos, siguen trabajando sobre el terreno para tratar de recuperar en cierta medida la normalidad. Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Tenemos por ahí datos relacionados con suministro eléctrico.
Tenemos datos relacionados con suministro eléctrico. Son el dato, digamos, más positivo de la mañana. El 85% de los afectados por la dana en la provincia de Valencia ya han recuperado el suministro eléctrico. O sea, hablamos aproximadamente de 132.000 afectados en esta provincia. Queda, por tanto, un 25% unos 23.000 unas 23.000 personas que todavía no tienen luz. Hablabas del trabajo de la UME y de los militares. Ya sabemos que hay 1.700 militares desplegados en las zonas más afectadas. En Alfafar, por ejemplo, pocos minutos después de las 12 ha llegado el primer camión de la UME. Recordemos que en esta población de 20.000 habitantes, se han quedado sin supermercados, sin centro de salud, sin farmacia, no hay absolutamente nada. Recordar también que...
Carlos, sí. Me lo cuentas enseguida la vuelta de unos consejos, porque además estamos pendientes de esa reunión que mantiene el presidente del gobierno con el comité de crisis.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo, porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora lo prioritario es atender a las personas, atender a quienes han perdido sus viviendas.
Estamos repartiendo comida, bebida.
La gente saca lo mejor de sí misma en medio de los dramas más devastadores.
Ese es un vecino de aquí, de Utiel. Ahora mismo se encuentra encima de su pala excavadora.
Sigue habiendo gente con muchísimas complicaciones.
Las historias y testimonios de los afectados de esta Danakil.
Decirles que hay que dar gracias a Dios por la vida.
He visto sacar estanterías, he visto sacar puertas. Cuando te están sacando alguna foto que están rescatando como estas, y se te saltan las lágrimas.
Es que son los recuerdos, pues eso, de tu vida.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,99 euros el kilo. Hasta el 3 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Ya saben que aquí en Herrera en COPE, desde las 10 de la mañana, estamos hablando de historias de solidaridad, de gente que se está moviendo para hacer algo, porque necesitan mucha, pero que mucha ayuda en multitud de localidades de la provincia de Valencia, la más afectada por esta dana que, recordemos, deja por el momento 158 muertos, 155 de ellos en esa zona. Y esta mañana nos ha hecho esta petición de ayuda Paula desde Aldaya.
Está viniendo gente a vivir de Valencia, está viniendo gente de Zaragoza, están viniendo ahora, hoy están viniendo la UME, los tractores, los camiones, ahora está viniendo la gente. No hemos podido entrar en algunas casas, que hay garaje, no sabemos quién está. Estamos solos. Por favor.
Desesperada, lo están escuchando. Le contaba Alberto Herrera lo que necesitan, que estaban solos. Ahora nos dice que necesitan ayuda geriátrica, porque hay dos residencias de ancianos y una de discapacitados. También necesitan mecánicos que ayuden a arrancar coches, radiales, catcher, bombas, camiones cisterna. En definitiva, ayudas. También me llega otro mensaje desde Catarroja. Grúas de coches, camiones volquete, grupos electrógenos, bombas flotantes, furgonetas, material, palas y cepillos. Es la ayuda que en estos momentos necesitan desde, bueno, pues desde estas localidades tremendamente afectadas por la dana, y es la ayuda que se tiene y se pide por parte de estas localidades. A esta hora de la tarde quiero saludar a Ana, porque tiene en marcha otra iniciativa pues para poder ayudar en definitiva a todas esas personas que se encuentran en estos momentos con sus casas anegadas de barro, algunas de ellas, bueno, pues imposibles de habitar. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que has puesto en marcha en las últimas horas una cuenta de Instagram donde cuéntanos qué es lo que estás haciendo.
Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a hacer de intermediario entre personas que quieran ofrecer su alojamiento y personas que estén buscando alojamiento tras la dana.
¿De qué manera os ponéis en contacto con propietarios o con personas que dicen tengo una casa o una habitación disponible?
Bueno, estamos subiendo publicaciones para que pueda llegar a mucha más gente. Nos están contactando para personas que tienen alojamientos. Sobre todo ahora estamos buscando alojamiento porque sin alojamiento no hay ayuda. Entonces, bueno, de esta manera queremos mover las redes sociales para poder llegar a mucha más gente.
Uh-huh. O sea, por un lado buscáis a personas que tengan sitio disponible en sus casas y las ponéis en contacto con personas que necesitan ayuda, ¿no es así?
Exacto, sí.
¿Cómo se te ocurre crear este perfil? ¿En qué momento?
Pues se me ocurrió ayer por la tarde, después de estar horas y horas informándome sobre la situación en Valencia y ver hogares destrozados, pensé en cómo podía ayudar yo desde casa, ya que, bueno, tengo tres hijos y me limito al poder salir a ayudar físicamente. Y como trabajo llevando redes sociales de algunas empresas, pues se me ocurrió aprovechar mis conocimientos para poder dar visibilidad a una necesidad que he visto que no estaba cubriendo mucha gente.
Porque creo que además tú te dedicas profesionalmente a ello, ¿no? Las redes sociales, y por tanto tienes, bueno, pues formas de conseguir que eso tenga más impacto, más visibilidad, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, Ana, cuéntanos cómo podemos ayudar en el caso de personas que se encuentren cercanas, que tengan sitio disponible, qué tienen que hacer para ponerse en contacto contigo para que podáis ayudar.
Podrían contactarnos a través de nuestro Instagram, que es alojamiento dana. Por allí estaremos contestando a todos los mensajes y, bueno, haciendo llegar a las personas que lo necesiten.
Pues @alojamientodana. Esa es la cuenta de Instagram, donde todos ustedes se pueden poner en contacto si tienen pues una habitación disponible, un apartamento que no empleen, algo que pueda ayudar a alojar familias que, como ayer, por ejemplo, José nos comentaba, necesitaban sacar a sus niños de ahí, a sus nietos de donde se encontraba. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Seguir así y seguir dando asistencia a toda la gente que lo necesite. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
También la Generalitat ha abierto una cuenta solidaria para recoger donaciones y paliar los efectos de la DANA. La iniciativa ya está operativa a través de la Consellería de Hacienda. Es a través de un número de cuenta del Banco Sabadell, lo pueden buscar y lo encuentran. Por cada euro donado, también ese banco, el Banco Sabadell, se compromete a aportar un euro adicional. Así que los fondos que se recojan serán destinados íntegramente para personas afectadas. Multitud de iniciativas hay en toda España, particulares a nivel de instituciones, como esta de la Generalitat, por supuesto la de la Iglesia, recordamos la de Cáritas, o también la del Banco de Alimentos. O sea que hay muchos canales a los que, bueno, pues se puede llegar con todos los afectados, porque en estos momentos las necesidades son muchas y son cuantiosas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer por parte de los hogares? ¿Cómo están limpiando? Sí, pero ¿de qué manera se puede reclamar? ¿Dónde? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Antonio Barroso quizá pueda ayudarnos, es perito de seguros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Has llevado como perito de seguros pues multitud de desastres. No sé si directamente este de la DANA también ya habéis comenzado a recabar información de afectados.
Sí, actualmente también estoy interviniendo tanto en Valencia como en Almería, en el Ejido, por videoperización en siniestros derivados del temporal.
Tanto en Valencia como allí. Me imagino que en la zona cero todavía es complicado de evaluar daños, pero para una persona que nos está escuchando, ¿qué es lo que debe hacer? No sé si tiene que hacer fotos, si tiene que documentar, ¿en qué momento puede reclamar y dónde?
Vale. Lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con su mediador de seguros o con su agente para dar parte del siniestro que ha ocurrido. Él lo va a guiar mejor que nadie sobre lo que tiene que hacer. En función de lo que haya ocurrido, el daño podrá ser atendido por su póliza de seguro o por el consorcio de compensación de seguros, dependiendo, ya le digo, de la circunstancia de cada siniestro en concreto. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después, su propio mediador le va a decir lo que tiene que hacer. Haga fotografía de todos los daños, que siempre vienen bien, antes de limpiar para reclamar. Después, no sé, es más útil a los peritos ver el daño que había. Y en cualquier caso, el perito de la compañía se pone en contacto con él cuando dé el parte y ya le diga qué es lo que requiere en cada caso.
¿Qué tipo de daños cubre un seguro, ¿no? Y sobre todo hasta dónde, ¿no? Porque es que, claro, estamos viendo casas es que están completamente anegadas de barro y totalmente destrozadas.
Claro, me preguntas por viviendas por seguro de vivienda, ¿no?
O sí.
En este caso, ¿no? Vale. El seguro de hogar cubre nuevamente la garantía de fenómenos atmosféricos por lluvia, viento, pedrisco y nieve. El caso de aguas que entren por escorrentía porque no sea capaz el alcantarillado público de absorber el agua de lluvia, eso lo cubre el consorcio de compensación de seguros. Eso tiene que dar directamente parte al consorcio. Sin embargo, los daños que entren por la cubierta del edificio, por ejemplo, que sean por lluvia, eso sí lo cubre su póliza de seguro de hogar. Por eso le comentaba antes que en función de lo que ocurra, cubre su seguro o cubre el consorcio. De ahí que sea importante y vital que dé parte a su agente de seguro que le va a derivar correctamente quien corresponda. Y si no, el perito que intervenga en el siniestro de su aseguradora le va a decir, mire usted, esto lo tenemos nosotros a través de su póliza de hogar o no, o atiende el consorcio de compensación de seguro.
Y en el caso de coches, que estamos viendo un montón de coches apilados,
eso es el consorcio. Si es por la riada que se ha llevado el vehículo, al pagar el seguro del vehículo, que es obligatorio, hay una cuota que se abona, que es para el consorcio de compensación de seguros, que cubre esta catástrofe extraordinaria.
Pues es importante tener en cuenta todas esas cosas. Es importante también documentarlas de cara al consorcio de compensación de seguros, el documentarlo, no sé, vía fotos o dado la magnitud,
sí, claro,
de lo ocurrido y el alcance también, se ve que ya es un daño. O sea, no hace falta,
claro,
documentarlo de esa manera.
No, en principio no hace falta, lo único es demostrar la titularidad del vehículo. Si el vehículo y tienen fotografías del estado del vehículo, mejor que mejor. Si no, pues que demuestre la titularidad del vehículo y poco más.
Pues Jesús, muchísimas gracias. Antonio Barroso, perito de seguros, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Recordamos también a todos los afectados que tienen esa página web del Consorcio de Compensación de Seguros, donde a través de la web nos comentaban que es muchísimo más rápido el poder dar parte. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo rehacer, ¿no?, lo poco que quede y comenzar de nuevo? También desde el punto de vista de los negocios. Son preguntas urgentes y para abordarlas también vamos a hablar con Jesús Cabañas. Jesús es lo que se conoce como un interim manager o, como algunos lo traducen, un gerente provisional. Es el tipo de profesional que las grandes empresas contratan temporalmente, pues, por ejemplo, para lograr un objetivo, que si lanzar un proyecto, que si abrir nuevos mercados o establecer una línea de productos en tiempo récord. Jesús, muy buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes.
Sé que tu especialidad se centra en otros contextos, pero hoy hay muchas empresas y muchos negocios de la provincia de Valencia, también de otras partes de España, pero con intereses allí, que se encuentran en una situación extrema y seguramente de comienzo desde cero. Ayer hablábamos con una oyente que nos comentaba que tenían 5 panaderías completamente destrozadas. Claro, ¿qué es lo primero que harías tú con esa experiencia, con ese bagaje a veces en gestionar crisis importantes en un escenario así?
Sí, Sofía, permíteme en primer lugar dar el pésame a todos los afectados y mi apoyo y solidaridad a los que están sufriendo los efectos de la dana. Como bien dices tú, los interim managers estamos habituados a atacar situaciones críticas, situaciones límites en las empresas. Entonces, en esta situación de las empresas pequeñas, medianas, que están sufriendo los efectos de la dana, lo primero es el equipo humano, las personas. Lo primero, hay que ver en qué situación se encuentra nuestro equipo, a nivel anímico, si hemos tenido bajas, o a nivel incluso afectivo, porque pueden estar afectados psicológicamente por hechos que les están en el día a día involucrando, ¿no?
Jesús, permíteme un segundo, pero me tengo que ir al epicentro, a la zona cero. Vamos a continuar hablando contigo de este y otros asuntos, pero me tengo que marchar allí, ¿no? Hasta la zona, hasta el epicentro de cómo están las cosas. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te pillamos a esta hora de la tarde?
Pues mira, ahora mismo en la CV36, en uno de los accesos a Picaña, uno de los municipios más afectados, también muy cerquita de Paiporta, estoy en una carretera que tiene dos carriles, doble sentido, en la parte que accede, digamos, a los municipios, muchos de los coches que han sido retirados, completamente destrozados, también algunos coches que llegan con el objetivo de ayudar y tienen que frenar, ¿no? Por ejemplo, completamente bloqueado por restos de árboles. Y en el otro carril, en el que sería de salida hacia Valencia, vemos un reguero infinito de gente. Llevamos aquí media hora, Sofía, no para de pasar gente, con agua sobre todo, con escobas, con productos no perecederos. Algunos incluso nos decían que ya vinieron ayer por la tarde, ¿no? Y que vuelven para ayudar después de unas imágenes que les ha dejado completamente conmocionados. Son miles de personas. Hemos, para salir de Valencia, Sofía, en el día de hoy, lo estáis contando, ¿no? El servicio de emergencias ha pedido que, por favor, no se salga en coche porque se están colapsando las salidas de la ciudad hacia esta zona cero. Y la verdad que, en una palabra, te diría que también es muy emocionante, ¿no? Ver todo el pueblo valenciano como con niños pequeños, grupos de gente muy, muy joven, pues con lo que han podido recoger en los supermercados, con lo que han podido recoger en sus casas, con ropa, con mantas, van a una zona cero, una área metropolitana de Valencia, que no es Valencia, pero que todos la sienten como casa.
Y hasta tal punto que, bueno, pues como nos comenta Pascual, han llegado pues a saturar carreteras y lo están haciendo a pie, y también eso resulta, bueno, pues esperanzador, ¿no? De ver también esa solidaridad que contrasta con lo que a veces nos comentaban esta mañana aquí en este mismo programa de personas que saqueaban casas, ¿no? Como también el pueblo valenciano se vuelca en ayudar, y eso es lo importante. Pascual Claramonte, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Sofía.
Jesús, ¿cómo se aborda una crisis de esta magnitud desde un punto de vista organizativo?
Sí, buena pregunta, Sofía. La verdad es que, como se estaba comentando, reconstruir el equipo humano es lo primero. Las personas tienen que estar siempre en primera línea y ser capaces de motivarles, ser capaces de liderarles en esta situación es lo esencial. A partir de ahí podemos dar más pasos para ver si las instalaciones, las máquinas, facilidades que tiene la empresa funcionan o no. Pero lo primero es restaurar el equipo humano.
Restaurar el equipo humano, por supuesto. En tu experiencia, yo no sé qué papel juega, por ejemplo, la comunicación interna en situaciones de emergencia.
Sí, correcto. La comunicación interna es clave y es una de las formas esenciales en el management de ejercer el liderazgo. Yo siempre digo que la comunicación es liderazgo y el liderazgo es comunicación. Entonces es esencial que los líderes de las empresas sean capaces de comunicar continuamente a sus equipos lo que es prioritario y lo que es importante.
Jesús, en momentos tan duros como este, claro, ¿cómo se maneja el impacto emocional pues primero haber igual perdido trabajadores o tenerlos desaparecidos o que esos trabajadores a su vez tengan a familiares, allegados, a amigos desaparecidos o en situaciones de emergencia porque también han perdido pues sus casas o han perdido sus trabajos? ¿Cómo se gestiona eso?
Correcto. En estos momentos el liderazgo, el responsable de la empresa debe mantener la cabeza fría y tomar decisiones siempre basadas en datos concretos y en hechos reales, ¿no? Es duro afrontar situaciones personales límite, como la pérdida de seres queridos o imposibilidad de desplazarse al puesto de trabajo. Y para eso tiene que echar mano pues tanto de las empresas de trabajo temporal como de los interim managers, la Asociación de Interim Management de España. Tenemos directivos y managers disponibles para dar soporte puntual en este sentido.
Y una vez estabilizada la empresa, porque también es bueno mirar un poco hacia el futuro, no sé qué estrategias aconsejarías para que se produjera pues una recuperación más sostenible en el tiempo.
Yo creo que toda desgracia siempre lleva acarreada una oportunidad de mejora, y esto también debe permitir aprender las lecciones pasadas y los errores cometidos en el pasado para, en esta nueva situación que hay que acometer, pues que no se vuelvan a repetir, o aprovechar, siguiendo la filosofía oriental de aprovechar las desgracias como oportunidades, ¿no? Entonces creo que el liderazgo de la gerencia en las empresas en estos momentos es clave.
Pues es clave, sin duda. Jesús Cabañas, Interim Manager, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
hoy en Herrera COPE.
Gracias, un saludo.
Estamos pendientes de ese comité de crisis que hay en marcha por parte del Gobierno, el que también sigue con atención y al que se reunirá Su Majestad, el Rey Don Felipe. Carlos Gutiérrez, ¿actualizamos datos?
Actualizamos datos, Sofía. Bueno, pues hay que decir que la alerta roja en Huelva, que en principio era hasta las 9 de la mañana y después hasta las 12, se ha ampliado hasta las 3 de la tarde, así que mucha atención porque se prevé que pueden llover lluvias torrenciales inesperadas de 70 litros a 140. Hay que decir también, Sofía, que han vuelto a sus casas los 211 vecinos que habían sido desalojados por la crecida del Guadalete en Jerez. También se han establecido en la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha establecido varios canales de comunicación a través de WhatsApp para precisamente que los ciudadanos y el resto de empresas puedan vehicular la solicitud de ayudas y cómo enviar allí todo lo que se necesita. Te comentaba hace un momento que en Alfafar, donde hasta ahora solo eran los vecinos los que estaban achicando agua, quitando barro y haciendo labores de reconstrucción, ha llegado el primer camión de la UME. Hay ya 1.700 militares desplegados. En Valencia, hay que decir también, el pabellón 8 de la Feria de Valencia está habilitado, están llegando allí los primeros cuerpos, se han habilitado 1.200 metros para recibir los cuerpos de las personas fallecidas. Comentarte también que el Papa Francisco ha pedido que rezar por la población de la Comunidad Valenciana tras esta terrible dana. Y dentro de lo positivo, pues también anunciar que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene preparados camiones, cisternas, grúas para ir a Valencia y ayudar en las labores de limpieza y de reconstrucción. La Generalitat ha abierto, como decías antes, una cuenta solidaria para donaciones ciudadanas que afecta a la dana y la distribución de la ayuda pues llega poquito a poco. Recordar siempre que mejor no coger el coche, sí, no desplazarse todo en toda esa zona, porque las carreteras se colapsan y la ayuda no llega.
Y al final todos echan a las carreteras intentando ayudar, pero al final lo que conseguimos son colapsos. Y precaución, exacto, gracias Carlos, y precaución porque continúa la dana, está ampliada la alerta roja en Huelva hasta las 3 de la tarde. Se ha ido ampliando, se ha desactivado avisos, luego se ha prolongado hasta las 12 y finalmente se ha ampliado de nuevo hasta las 3, también alerta naranja en Baleares, en el norte de la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Juan José Martínez, el secretario general del Colegio de Ingenieros, Caminos y Puertos. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es que a primera hora de la mañana nos preguntábamos cuánto tiempo, después de las imágenes que estamos viendo, pueden tardar esta gente en recuperar la normalidad, ¿no? En recuperar ciertas infraestructuras clave. Hablábamos de centros de salud, hablábamos de colegios, hablábamos de viviendas. Sí. Y decíamos, no sé si alguien del colegio puede ayudarnos a entender la magnitud de este desastre, de cuánto tiempo estamos hablando.
Sí, en primer lugar, si me permites, en nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, trasladar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y toda la solidaridad con los afectados, ¿no? Como te puedes imaginar, ante una catástrofe como hemos tenido, es muy, muy difícil, ¿no?, el evaluar plazos, ¿no?, de restitución de infraestructuras. Estamos oyendo ya que los principales servicios, como por ejemplo la energía eléctrica, están llegando ya, ¿no?, a restablecerse. Hablábamos de un 85%. Las administraciones públicas ahora mismo están concentradas en conseguir la movilidad, ¿no?, en retirar todos esos escombros que decíais, que podamos atender a los afectados y mientras tanto, paralelamente, pues recuperar los servicios básicos, además de la electricidad, el agua potable en las casas. Probablemente no, la infraestructura de aguas principal no ha sido afectada, con lo cual todos los accesos de agua a las viviendas, de alguna forma, aunque sea provisional, podría resolverse, digamos, en semanas, ¿no? No llevaría mucho. Estamos hablando ya de infraestructuras más complejas, como han podido ser todas las carreteras afectadas, los puentes, el ferrocarril, el tren de alta velocidad, ¿no? Lo que es todos los accesos de ferroviarios a Valencia. La restitución de estas infraestructuras es más compleja, ¿no?
Lleva tiempo.
Desde el Ministerio ya nos están anunciando, por ejemplo, que el tren de alta velocidad
va a tardar
probablemente
semanas, esté,
sí, en servicio en 3 semanas, con lo cual probablemente no esté al 100%, tenga que ir a una velocidad muy limitada, pero la dificultad que están viendo, por ejemplo, en el acceso a Valencia son los túneles afectados, que es difícil acceder a ellos para evaluarlos, ¿no?
Juan José, le pido mil disculpas, pero en un día como hoy la información sigue mandando y tenemos nuevo parte, por desgracia, del CECOPI. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, gracias a usted.
Ese parte no son buenas noticias, como es de esperar, porque se sigue actualizando la cifra de fallecidos y ya asciende a 202 personas en el caso de la Comunidad Valenciana. Estaríamos hablando total entonces de 205, los dos fallecidos en Castilla-La Mancha y uno en Málaga. Estaríamos hablando de 205 personas que han fallecido en esta tragedia, de la que seguro van a seguir muy pendientes nuestros compañeros de Mediodía COPE. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Me imagino que dana, efectos, y no se puede decir mucho más en este día.
No se puede hablar de nada más. Además, hoy es el día de todos los difuntos. La cifra acaba de superar la barrera psicológica, la cifra de víctimas mortales, me refiero, la barrera psicológica del 11M, supera los 200 muertos y nadie se atreve a dejar la cifra parada ahí. Creo que estamos ante algo de dimensiones todavía desconocidas y el caos y el malestar empiezan a crecer. Hay gente que lleva muchos días sin luz, sin agua, sin alimentos. El acceso es muy complicado. Las cifras de Puente hablan de una destrucción de infraestructuras sin precedentes que costará mucho reconstruir. Y en esta situación nos preguntamos por la eficacia del Estado, por la capacidad de coordinación, por la agilidad de la respuesta. Tenemos un Estado descentralizado que para muchas cosas está muy bien, pero cuando surge una catástrofe de estas características echamos de menos quizá más liderazgo y más claridad, y creo que no aprendimos las lecciones de la pandemia en este sentido.
Y más coordinación, ¿no? Que a veces se habla de lo bueno que tiene el Estado de las autonomías, pero en estos casos se echan falta, ¿no? Un liderazgo clave. Nos quedamos atentos a la antena, Jorge Bustos, y con Pilar Cisneros, Mediodía COPE. Gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Y la verdad es que uno no se puede despegar porque sigue conociendo historias, sigue conociendo cifras.